orillas, directamente desde Habana, Cuba. Comenzamos otro programa de Los Blogueros, trayéndoles una buena noticia del mundo del espectáculo latinoamericano. Hoy es lunes 28 de febrero de 2005, y como habrán ya escuchado, Jorge Drexler, el cantautor uruguayo, ganó el primer Oscar uruguayo por la canción Al otro lado del río, de la película Diarios de motocicleta. Dentro de las polémicas absurdas que siempre genera la entrega del Oscar por la Academia, se dio que Jorge Drexler no fue permitido cantar en escena, y en vez de él, el tema fue interpretado por Antonio Banderas y Carlos Santana. Y realmente, escuchándolo, a Carlos Santana es un muy buen músico, Antonio Banderas puede cantar muy bien también, pero yo creo que la canción nunca habría ganado el Oscar si no hubiera sido originalmente escrita e interpretada por Jorge Drexler. Como gesto final al recibir el Oscar, Jorge Drexler hizo lo que no le dejaron hacer durante la ceremonia del Oscar, es decir, agradeció y cantó un par de estrofas de la canción, que aquí les traemos, la original, para que recuerden por qué es que ganó el Oscar.
Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima, y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro.
Bueno, es obvio por qué ganó el Oscar. No la que fue cantada por Santana y Banderas, sino la verdadera canción Al otro lado del río, de Jorge Drexler. Directamente desde Habana, Cuba. Y nos vamos ahora al otro continente. Nos vamos a Roma a ver qué es lo que está sucediendo con el Papa el día de hoy. Como saben ustedes, hace una semana el Papa fue readmitido a un hospital en Roma para que se le practicara una traqueotomía. El Papa, como ustedes saben, tiene Parkinson. Parkinson es una enfermedad del sistema nervioso que hace que los músculos tengan temblores y que tengan también mucha debilidad. Entonces, por lo tanto, sucede que los músculos de las vías respiratorias superiores también están debilitados, y los pacientes de Parkinson tienen un problema en el momento de deglutir los alimentos o deglutir la saliva, y pueden atorarse, de modo que los alimentos pueden ir a las vías respiratorias en vez de ir al estómago, que es donde usualmente deben ir. Entonces, para evitar lo que se llama la aspiración, eso es los alimentos o las secreciones yendo a las vías respiratorias, le fue practicada la traqueotomía. Traqueotomía es un agujero, básicamente, en la parte superior de las vías respiratorias, en la tráquea, y que permite que el Papa pueda respirar directamente por ese agujero. Se coloca un pequeño tubito para que pueda respirar, y de esa manera se prevenga la posibilidad de que se atore o se aspire. Bueno, el Papa hoy día recuperó la voz, o sea, está comenzando a hablar de nuevo, que es un proceso de educación básicamente, porque cuando uno pierde la impermeabilidad, digamos, de las vías respiratorias, la voz no funciona, uno pierde la caja vocal básicamente. Entonces uno tiene que entrenarse, tiene que educarse a hablar cuando uno tiene una traqueotomía. Y hoy día las noticias son de que el Papa está realmente comenzando a hablar de nuevo, está mentalmente muy alerta, muy despierto y en buenas condiciones. O sea que nos alegramos mucho por la salud del Papa el día de hoy. Interesantemente, viendo en el aspecto de los podcasts, hay un podcast que viene directamente desde el Vaticano y les recomiendo que lo visiten porque es el padre Roderick. El padre Roderick von Hoven, un sacerdote de Holanda, que básicamente transmite desde el Vaticano. Es el Radio Vaticano que está en estos momentos produciendo podcast. Entonces puede usted obtener información directamente de lo que está sucediendo con el Papa o lo que está sucediendo en el Vaticano mismo a través de este podcast. El website en donde puede usted encontrar este podcast es catholicinsider.com. Vayan ustedes a ese website y ahí pueden bajar el podcast del padre Roderick, que les informará directamente todo lo que está sucediendo con el Papa y todos los otros asuntos de importancia en el Vaticano. El día de hoy, en el website del padre Roderick, hay una foto muy interesante donde está él en el estudio, en donde hace sus grabaciones de podcast, acompañado de tres muy guapas visitantes. Se le nota muy contento al padre, o sea que imagino que las visitantes deben ser muy amigables. Bueno, entremos en eso. Muy bien, pasemos entonces ahora otras novedades. Continuando en el mundo de la salud, nos enteramos que en Vietnam hay nuevos casos de lo que se llama la influenza aviaria. Este es un problema preocupante. Hay una mujer ahora de 35 años, una trabajadora de la limpieza en los mercados de aves, y una niña de 14 años en la parte norte de Vietnam, que han contraído el flu aviario, o sea, la influenza aviaria. El problema con esta influenza es que por ahora parece que todos los casos que se han reportado han sido casos que vienen directamente de contacto con las aves, o sea, personas que crían aves en sus casas, básicamente, en sus patios, o personas que trabajan con aves, o también que participan de rituales como, por ejemplo, el consumir sangre de aves, sangre de pato, por ejemplo, en Vietnam, en Tailandia. Y este medio de transmisión es un medio bastante inefectivo, de transmisión del virus. No es un medio efectivo como, por ejemplo, la influenza humana. Eso es bueno, pero el problema es que la mortalidad es muy alta, o sea, más del 80% de las personas que tienen la influenza aviaria mueren de la enfermedad. Ahora, los virus tienen una capacidad de adaptabilidad muy grande, entonces el problema o la preocupación más grande en este momento es que el virus encuentre la manera de transmitirse de una persona a otra. En el momento que el virus puede transmitirse de una persona a otra, entonces ocurre lo que se llama una epidemia, y eso sí sería catastrófico. Y sabemos que la Organización Mundial de la Salud está muy preocupada porque no existen vacunas ni tratamientos para este famoso virus aviario. Entonces están estudiando maneras de desarrollar vacunas y están tratando de educar también a las familias que crían aves en Asia para que las tengan no en sus casas, sino en granjas especiales, en fin, con mejores medidas de seguridad. Pero ustedes se imaginarán lo difícil que es hacer esto en lugares rurales y en lugares donde la pobreza es muy alta, en donde prácticamente no existe la posibilidad de tener una granja con todas las condiciones de seguridad que se necesitan para tratar de evitar este tipo de enfermedades. Y eso es todo lo que tenemos con respecto a las noticias de salud. En otras novedades, hace un par de días nos enteramos de que todos los datos personales, incluyendo los números de seguridad social, tarjetas de crédito, información personal de muchos miembros del Congreso y de muchas de las personas que trabajan en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, miles de personas, desaparecieron, estaban en una maleta, parece ser que desaparecieron de un aeropuerto. Algunos piensan que fueron robados por el personal que se encarga de manejar las maletas en los aeropuertos. Teníamos entendido de que con las medidas de seguridad del Departamento de Seguridad Nacional esas cosas ya no ocurrían más, porque estamos en un estado de alerta máximo y por lo tanto no existe posibilidades de que alguien se meta en las maletas, porque imagínense, se pueden robar una maleta, también puede poner una maleta extra, y qué sorpresas desagradables se encontrarán adentro de esa maleta. Bueno, pero ahora entonces los senadores están muy preocupados porque cualquiera puede tomar su identidad básicamente y comenzar a comprar cosas con sus tarjetas de crédito. En fin, el robo de identidad en este país es muy alto, así que esperamos que ahora que les pasó a ellos mismos y lo sienten en carne propia, de repente se puedan sentar un rato a discutir maneras de proteger un poco más la privacidad de los ciudadanos de este país que, como sabrán ustedes, es poco menos que patética. O sea, no existe privacidad. Las grandes compañías saben absolutamente todo de lo que pasa en la vida de cada uno de los ciudadanos en este país. En noticias internacionales vemos que los Estados Unidos están preocupados de que el nuevo gobierno de Uruguay, que asume la presidencia el martes 1 de marzo, sea un gobierno de izquierda, siguiendo más o menos el patrón que se está dando ahora en varios países de Latinoamérica, Brasil, Venezuela. Nuestros hermanos uruguayos decidieron elegir a Tabaré Vázquez, un político con tendencias de izquierda, para conducir la nación en los siguientes años. Lo más interesante del artículo que sale hoy día en el New York Times es que uno tiene que leer 16 párrafos antes de encontrar el nombre de Tabaré Vázquez. En pocas palabras, la ideología, la concepción, la política son más importantes para el New York Times que decirnos el nombre del futuro presidente de Uruguay. Bueno, les deseamos muchísima suerte a los hermanos uruguayos. Desde el Perú nos llega la noticia de que Pedro Pablo Kuczynski, el ministro de Economía, está considerando la posibilidad de lanzarse como candidato a la presidencia del país. Kuczynski es un economista que ha trabajado acá en los Estados Unidos durante mucho tiempo y ha sido ministro de Economía del Perú en por lo menos dos oportunidades, si no me equivoco, y que tiene experiencia política, experiencia económica, y pareciera que ha ordenado un poco las finanzas del Perú en los últimos años. Si será elegido o no depende mucho de la idiosincrasia peruana. Nunca se puede predecir quién va a ser elegido en el Perú. Y obviamente va a existir una competencia muy grande, especialmente por los partidos tradicionales grandes como el APRA. De igual manera le deseamos mucha suerte, pero con el índice de popularidad que tiene el presidente Toledo, creo que cualquiera que se presente a la presidencia en estos momentos le va a ir bien. Por otro lado, vemos que el presidente de Argentina, Néstor Kirchner, anunció que el país dejó atrás la cesación de pagos de una deuda soberana de 102.600 millones de dólares. De esta manera, culmina el proceso de canje de su deuda y esperamos entonces se abra una nueva oportunidad económica, un nuevo capítulo económico para la República Argentina. Y para terminar, vemos que el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó un reporte criticando los derechos humanos en Irak. Me parece altamente increíble. Se suponía que los Estados Unidos como fuerza de ocupación eran responsables por la autoridad y todos los derechos humanos en Irak. Y ahora resulta de que los Estados Unidos critica a Irak por una serie de torturas, violaciones, detenciones ilegales, cuando los maestros en todas estas tácticas fueron en realidad ellos mismos, o sea, los Estados Unidos. Recuerden los abusos de Abu Ghraib y de Afganistán y Guantánamo. O sea que me parece un poco cínico y bastante hipócrita criticar al gobierno de Irak por abusos de los derechos humanos. Por favor, esta administración de Bush me sorprende cada día más. Bueno, tiene todo completamente de cabeza. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Espero les haya gustado. Y no se olviden de visitarnos en losblogueros.net y en el Blogipodio para ver los nuevos programas que les estaremos trayendo pronto. Muchas gracias por su visita y hasta pronto.